Estás escuchando Rotterdam Press. TechBilly. El programa en donde analizamos la tecnología de manera relajada y divertida. Bienvenido a TechBilly.
Nuevas tendencias, nuevos dilemas.
Comenzamos.
Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a la emisión número 100 de TechBilly, nuevas tendencias, nuevos dilemas. Los saluda Juanito Pereira aquí a través de los micrófonos de Rotterdam Press. Y bueno, sean bienvenidos a pues algo tan interesante que yo pensé que nunca iba a suceder, que llegáramos a 100 episodios de este podcast. Qué bueno que nos acompañan. Y digo nos en plural porque pues ya saben, ¿no? Así como con ese tipo de cosa que no se puede quitar así de las paredes, como ese tipo de cosa que no se puede quitar de las mesas, como ese tipo de cualquier mancha que no se puede quitar por más que usen maestro limpio. Ahí ya lo escuchan. El señor Erasmo, ¿cómo está, señor Erasmo?
Pues mire, ya que hace mención de que esta es la centésima edición de este programa TechBilly, yo creo que deberían darme un premio, una medalla al valor o algo así, por haberlo aguantado 100 programas.
Ah, mire, ¿algo más?
Pues por ahí si me traen algo de comer no me quejo.
¿Una pizza o qué quiere?
Una pizza, una hamburguesa, un hot dog, algo de ese estilo, ya sabe.
Bueno.
Ahora que si se quiere ver espléndido y mandarme unas galletitas Ritz con un poquito de caviar y una copita de champán, tampoco caray, se la niego, ¿eh?
Ah, caray, mire, qué suculento me salió, ¿eh?
Sí, ya ve.
Bueno, pero no, eso no va a suceder, así es que ni se le ocurra y ni lo piense. Así es que mejor vámonos de lleno con los temas que traje para este programa de celebración. Yo tenía pensado tener algo más estructurado y tener otros temas, pero me di cuenta que me iba a tardar un poquito, entonces estoy planeando algo, así es que agárrese, porque cuando le agarre, cuando le llegue, ni va a saber qué fue, ¿eh? Pero, de hecho, vi una noticia hace un par de semanas y era un tema que también quería traer aquí porque obviamente, pues ya saben, los escuchas de antaño que aquí a veces mezclamos muchos temas. Estaba viendo noticias acerca de los videojuegos y de cómo, bueno, sacan un reportaje acerca de cómo el 80% de los videojuegos más jugados en el año 2023, casi a nivel mundial, solamente son 66 los títulos que acaparan tanta gente. Y de esos, solamente, bueno, de esos, 60% de ellos son 6 años o más viejos. Entonces eso se me hizo muy interesante como para traerlo a colación porque digo, tengo varios temas que traer ahí. Pero el 60% de los juegos más jugados en el 2023 fueron, ahora sí que fue su estreno en el 2017 o antes. Entonces eso se me hace como muy extraño. Y también el reportaje nos dice que de esos juegos que más se han jugado o que se jugaron, por ejemplo, en el 2023 en todas las plataformas y en la computadora, el número uno fue Fortnite, que a Erasmo le encanta Fortnite.
Uy, sí.
Grand Theft Auto 5, Minecraft, Call of Duty, y bueno, de ahí podemos luego hablar de algunos otros. Roblox, por ejemplo, que tal vez no conoce el señor Erasmo, Rocket League. Entonces, por ejemplo, bueno, primero esa impresión o ese primer comentario suyo, ¿qué le viene a la mente? ¿Qué piensa usted de que sean tan longevos los juegos que la gente sigue jugando actualmente? Y que, pues, de los nuevos, de hecho, de los juegos que salen en el 2022-2023, solo es el 8% de la audiencia que ha captado esos, digamos, juegos que fueron nuevos en ese par de años. Entonces, ¿cuál es su primera impresión acerca de esta noticia?
Pues yo creo que esto es un síntoma de algo que ya hemos comentado cuando nos referimos a los servicios de streaming, que es el hecho de que en este momento la demanda, la oferta parece ser mucho más grande que la demanda, al grado de que, pues, efectivamente estás tan saturado de cosas, te ponen tantas cosas sobre la mesa que sencillamente no puedes abordar todas o no puedes abordarlas en el momento que tú quisieras. Si usted dice que el 80% de los juegos más jugados en este momento, todos ellos se publicaron antes de 2017, quiere decir que pues el público no se ha podido poner al corriente con lo más novedoso en este periodo. O en su defecto, tampoco ha tenido interés de ello. Aquí cabría preguntarse si esto obedece a eso, a que estos juegos fueron tan buenos que la gente prefiere seguirlos jugando en lugar de darle oportunidad a algo nuevo. Y en su defecto, significa que estos juegos nuevos no son atractivos, no están logrando generar mercado. O sencillamente es eso, no he tenido tiempo de asomar a los juegos nuevos. Que yo me inclino a pensar que por allí debe ir, porque pues si hemos de regresarnos al streaming, yo puedo decir que actualmente estoy viendo shows igual de hace 1, 2, 3 años que en su momento se me antojaron, pero no tuve oportunidad de asomar a ellos porque sencillamente estaba viendo otras cosas, estaba consumiendo otros productos o pues no tenía tiempo. Entonces digamos que poco a poco allí las voy dando cabida en mi agenda y esto ocasiona a su vez que los títulos más recientes, a menos que sea algo así que de plano yo diga, esto quiero verlo ya, hay muchas otras cosas que digo, bueno, me voy a esperar a que esté completa, me voy a esperar a que acumule temporadas, qué sé yo. Entonces, cuando usted me manda esta nota, la verdad es que no me sorprende tanto, porque son ese tipo de ideas las que me vienen a la cabeza, sin pasar por alto, que yo creo que igual estamos en un periodo en el que de pronto como que esta oferta contemporánea no es tan atractiva como la que vimos hace unas décadas atrás. Yo, por ejemplo, en este momento teniendo diversos servicios de streaming que me están ofreciendo mil y un cosas que se produjeron en 2022, 2023, este mismo 2024, pues actualmente estoy viendo anime de los 90 y estoy más contento viendo eso que viendo lo nuevo. Entonces quiero suponer que a nivel gamer debe darse un fenómeno muy parecido. Ahora usted dice, los títulos más jugados son estos de Fortnite, Call of Duty, etc. La verdad no me sorprende porque son juegos que han sabido no solamente generar mucho público, sino que también han logrado extender de una manera muy interesante su vida útil. Por allí el caso específico de Grand Theft Auto, pues había fans que ya decían, es que saquen el nuevo, pero el mismo desarrollador señalaba, es que no tenemos necesidad de sacar uno nuevo, porque en su momento publicamos un juego tan grande y tan rico que la gente lo sigue jugando así como está. Entonces quizás si hay un puñado de 2, 3 inadaptados que ya nos están diciendo es que nos surge otro, pero cabe preguntarse, ¿de verdad ya explotaron todo lo que les estamos dando por explotar en este juego? Que hay mucha gente que ya ni siquiera lo juega, sino que lo utiliza para hacer cosas raras, para ponerse desafíos tontos de hacer cosas como de bicicleta de montaña, volar aviones, etcétera. Y dices, wow, ¿no? O sea, ese es el concepto de juego de mundo abierto llevado a la N potencia, en donde pues ya ni siquiera se trata de cumplir las misiones del juego, sino de sacarle jugo a todo lo que te permite hacer. Y si queremos ponernos incluso un poco más específicos, hay otros títulos como el primer StarCraft o también el Age of Empires 2 que se siguen jugando en sus versiones originales. Después de todos estos años, siguen teniendo mercado y siguen teniendo público. Entonces, es muy curioso esto de que ahora resulta que los juegos nuevos no tienen público.
Estaba también pensando acerca de este tema. Y para mí, yo creo que si vemos la lista, los juegos más jugados han sido estos tipos de juegos que son, en primer lugar, multiplayer en línea y que no puedo llamarlos casuales, pero sí que son solamente como en rondas, quitando Roblox. Roblox es algo muy especial, muy interesante, que tal vez tendremos que traer en algún punto en este programa. Pero, por ejemplo, Call of Duty, Fortnite, Rocket League, todos estos son juegos de competencia que Pues básicamente uno puede, bueno, te tardas más en entrar, prender tu sistema, sea tu computadora o tu consola, entrar a algún, alguna sala o algún lugar donde puedas esperar para que haya más gente, estar adentro del juego y jugarlo. O sea, esta ronda puedes terminarla, te pueden matar en los primeros 30 segundos, un minuto, dos, y vuelvas a empezar otra ronda, ¿no? Entonces, yo creo que eso también lo hace muy fácil, que como usted dice, hay tanta oferta de tantas cosas que tal vez la gente puede decir, pues es que el tiempo que yo voy a dedicarle a esto, nada más quiero, no sé, jugar 10 rondas de Call of Duty y a ver cuántas veces yo medio gano o me satisface el, no sé, el matar o el hacer X cantidad de puntos hasta que pues me desechan. Y hasta ahí, ¿no? O sea, como que mi satisfacción se tiene que como que reducir a una hora porque, no sé, tengo tarea, tengo otras cosas que ver en la tele, no sé, si es verano o tiempo más de calor, tengo otras cosas o que quiero hacer afuera con mis amigos, yo qué sé, o simplemente redes sociales, lo que sea, ¿no? O sea, ya hay muchas cosas que uno puede hacer, que tal vez eso es lo más sencillo y usted me dirá, porque a mí lo que más, yo... No es que deteste los juegos en línea, no me gustan, los he jugado poco. De lo que más he jugado es FIFA. Y de hecho, jugué el FIFA 17 y jugué el 23. Y los jugué un rato. Pero lo mismo, o sea, uno puede jugar un juego en línea contra alguien y te tardas 10, 15 minutos y se acabó. Y tú decides cuándo pausarlo. De hecho, hay un punto donde... te dice el propio sistema, oye, ya jugaste mucho, te voy a bloquear. Y lo único que puede hacer uno es hay maneras de salirse por la tangente, te metes a otro tipo de juego en su propio sistema, o sea, no los juegos estos en línea, haces pensar a la máquina que estás jugando algo offline y regresas y ya puedes volver a hacer las retas. Pero todo ese tipo de juegos a lo que voy es que como toma muy poquito tiempo y lo que le quería preguntar a usted es eso de que pues los juegos de una persona, las aventuras que son solamente de un personaje que no tienen que ser en línea, pues toman muchas horas, ¿no? O sea, en los últimos sistemas de séptima, octava, novena generación, el Play 5 y el Xbox Serie S y el Serie X, pues todos esos juegos te tienes que tardar, no sé, 20 horas, los que nada más siguen ahora sí que la ruta indicada o simplemente no hacen side quest, pero entre 20, 100 horas, 200, depende, o sea, por ejemplo un Zelda, si lo quisieras a completar casi todo, sí te puedes tardar, no sé, más de 200 horas. Pero es invertirle muchísimo tiempo, cuando en este otro tipo de juegos, como que digamos el nivel de satisfacción que le sacas es mucho más inmediato. Entonces, yo creo que ahí es donde está como que la disparidad o el por qué la audiencia hoy en día prefiere uno que otro. No sé qué piensa usted acerca de eso.
Estoy totalmente de acuerdo. Se ha vuelto un tremendo problema de que ahora tratan de que los videojuegos sean superproducciones, que por un lado, pues es padre, ¿no? Porque es constatar cómo ha crecido la industria, cómo ha pasado de ser un entretenimiento muy básico a algo bastante complejo. Un videojuego puede tener mucho más personal y también más horas de trabajo detrás de sí que una superproducción de Hollywood. Uh-huh. Pero por desgracia, estos juegos que ya utilizan incluso como gancho aquello de que te ofrecen 200 horas de juego, 300 horas de juego, 600 horas de juego mínimo, yo creo que ahuyentan a una muy buena parte del mercado que dice, yo no tengo 600 horas para dedicarle a tu videojuego. Cuán buena sea la historia, cuán buenos sean los gráficos y todo lo demás, pues sí, a lo mejor sí me gustaría asomar a él. Pero si me estás diciendo que tengo que dedicarle tanto tiempo, me lo voy a pensar dos o tres veces antes de ello. Exacto. ¿Por qué? Porque quizá no tengo oportunidad de dedicarle todo ese tiempo. Por ejemplo, uno de los últimos juegos largos que me tocó jugar fue Final Fantasy XV, que me lo prestó el señorito Chunk, por cierto. Pero cuando me lo prestó, yo me propuse, solamente voy a acabar la historia principal. No me voy a meter en side quests, no me voy a poner a buscar cosas que en realidad no son necesarias para llevar el juego de principio a fin. Y así me lo llevé y me ha de haber tomado unas 20 horas, póngale. Y para colmo, pues ni siquiera saqué el mejor final. O sea, saqué el final que podía obtener con lo que me limité a hacer. Y dentro de lo que cabe fue, bueno, yo quería conocer la historia del juego. Quería ver cómo era la experiencia de juego. Pero me llevo también la frustración de que el mismo juego me está haciendo sentir. No le dedicaste tiempo suficiente, no exploraste lo suficiente, no hiciste todo lo que tenías que hacer para llevarte la mejor recompensa. Pero también dije, es que no estoy dispuesto a ello. ¿Por qué? Porque no quiero engancharme. O sí me gustaría engancharme, pero no tengo oportunidad de ello. Entonces, si este juego que me tomó alrededor de 20 horas me pesó, yo no puedo, yo no estaría dispuesto a invertirle tiempo a un Zelda de 200 horas, a sabiendas de que quizá con nada más 150 no voy a tener la experiencia completa o la experiencia más satisfactoria. Ya lo hemos señalado antes, yo sí extraño mucho esos tiempos del NES y el Super Nintendo, en el cual teníamos buenos juegos que no te exigían estar allí tanto tiempo. Cuando podías tener un Street Fighter 2 que de principio a fin lo podías terminar tus 12 peleas en 10 minutos máximo, sin ningún problema. Entonces decías, bueno, tengo media hora libre, voy a aventarme unas 3 partidas de Street Fighter. Tengo media hora libre, voy a aventarme 2-3 circuitos de Mario Kart. Entonces, yo creo que si quisieran atrapar a ese mercado que tiene el interés pero no el tiempo, quizá esa sería la vía. Quizá por eso este ejercicio del NES Classic y el Super Nintendo Mini pues fueron exitosos, no tanto por la nostalgia por las consolas, sino porque te estaba dando la oportunidad de asomar una vez más a juegos que podías terminar en poco tiempo y que no te iban a aventar en cara eso. Ah, como no lo jugaste más tiempo, no te voy a dar el final, o no te voy a dar el final bueno. Sencillamente, ah, bueno, ya lo terminaste, qué padre. Ya si te quieres ver generoso y terminarlo otra vez, a lo mejor ahí sí te damos un nuevo item, te damos un final un poquito mejor, no sé, alguna baratinga. Pero, pues sí, en definitiva el tiempo se ha vuelto un tremendo, tremendo impedimento.
No, sí, efectivamente. Otra cosa que quería sacar a colación es que también no han ayudado mucho. Bueno, estaba viendo un video, creo que en YouTube, alguien estaba haciendo pues un comentario acerca de que el nuevo... ¿Usted tiene el nuevo PlayStation o el nuevo Xbox? No.
No, no.
Bueno, es que... Y bien hace, porque estaba viendo que alguien comentaba y que estas nuevas dos plataformas que ya salieron en parece el PlayStation 5 en noviembre del 2020, y bueno, era... Y había mucha demanda, había pocas consolas, y después un año después por la pandemia y todo eso también empezó a subir, digamos, en el 2021, a finales del 2021 es cuando ya empezaba a haber más oferta o ya podías encontrar más la consola. También la producción había sido un poco más reducida, también otra vez pandemia, etcétera, pero esta persona se quejaba de que no había muchos títulos exclusivos y también no muchos títulos interesantes para estas consolas, que pues ya todos los juegos los podías encontrar en cualquier lugar, o sea, en cualquiera de estas dos consolas, y de que no había algo como tan interesante, porque pues también por los primeros, digamos, 2-3 años, estos videojuegos han salido también para las consolas anteriores, para las de octava generación, el Play 4 y el Xbox de la octava generación. Entonces que pues no era tan atractivo comprarse algo así, y que si era algo atractivo más comprarse un Switch, porque pues aunque no tuviera las gráficas super wow, por lo menos sí tenía cosas nuevas, ¿no? Entonces, y también, bueno, lo de la exclusividad obviamente, y también ya lo habíamos discutido uno o dos programas anteriores, pero es eso, o sea, cuando uno ve la lista, por ejemplo, de los juegos que más se han vendido en el PlayStation 5, simplemente uno ve que de los... nuevos, es el Spider-Man 2, que también salió en el Play 4, pero se supone que en el Play 4 no se ve tan bien, y el Ratchet & Clank, el Rift Apart. Entonces, pues, es eso también, como que quería comentar de que no hay tanta oferta de cosas nuevas exclusivas. O sea, se siente como que a esta generación le ha pasado lo que le pasó al Wii U, de que no tienen en verdad algo como que ofrecer. Todas las promesas que tienen estos desarrolladores de videojuegos con sus juegos AAA, y pues para también explotar o tratar de explotar las capacidades de estas consolas, pues tardan muchísimos años en desarrollar. Entonces yo creo que estamos llegando en un punto en el que va a ser en verdad difícil mantener como ese ritmo de saca una nueva consola cada 5, 6, 7 años y saca muchísimo, tiene una librería grandísima para esos juegos que sean juegos de calidad. Y ya están hasta hablando de que, bueno, se supone que estamos en el 2024, ya pues ya debemos estar como a la mitad de o más allá de la mitad de la vida usable de esta generación de consolas. Y pues no hay nada que mostrar o que demostrar de por qué fue una buena generación, como lo fue la 4, por ejemplo, el PlayStation 4, que arrasó con todo y que tiene juegos a montón. Uh-huh. Entonces, es lo que le quería yo exponer a usted, de que probablemente también tenga que ver eso de que la gente se queda con las cosas que fueron de hace 6 años, porque pues en verdad desde el 2020 para acá, que ya son 4 años, pues es que no es que haya gran oferta. Y gran problema es eso de que estás esperando con estas capacidades tan buenas de un sistema tener juegos muy buenos que tardan mucho en desarrollarse.
Es parte de una ecuación bastante compleja. Actualmente tenemos juegos que detrás de los cuales hay muchos años de trabajo y ya nos quejábamos, o sea, ¿cómo es posible que este verano estés anunciando un juego que no tienes ni para cuándo entregar? O sea, nos vas a mostrar un trailer de algo que quizá llegue en 5 años. Te hubieras esperado porque nada más emocionaste al público a lo tonto. Uh-huh. Y para colmo, por haber hecho eso, cuando el juego por fin se estrene, va a pasar totalmente desapercibido. Porque todo el hype lo mataste pues todo ese tiempo atrás. Entonces, pienso, por ejemplo, en títulos como este de Gotham Knights, uh-huh, uh-huh, que en su momento no se sabía si era continuación de los juegos de Arkham, pero sí venía producido por Rocksteady. Y bueno, lo anuncian con mucha anticipación y cuando se estrena pasa totalmente desapercibido. Y para colmo, quienes se asoman a él señalan que es un juego enorme, porque uh-huh, básicamente tienes que jugar 4 o 5 historias distintas si quieres explotarlo al 100%, pero que no era un juego muy bueno, que a pesar de que ya sale en una consola de siguiente generación y tiene mejores gráficos, pues solamente te dejaba con ganas de debería volver a jugar los juegos de la serie Arkham. Y pasa exactamente lo mismo con este de Kill the Justice League, que uh-huh, ese se supone que sí está ambientado en el mismo universo de la serie Arkham, y fue también igual una reverenda decepción, porque al parecer la historia no es muy buena, los personajes no gustaron tanto y tiene uh-huh, un final pues espantoso. Y lo mismo, debería volver a jugar los juegos de la serie Arkham. Que es que para colmo es eso. A ver, estoy gastando en la consola nueva, estoy gastando en los juegos nuevos y para colmo no me están gustando. Mm-hmm. ¿Qué hacen? Me hacen que los compare con juegos de hace 10 años. Que ok, no se ven igual, no se juegan igual, no se escuchan igual, pero eran más satisfactorios.
Exacto.
¿Qué diablos está pasando? Es lo mismo que estamos viendo en el cine y en la televisión. Estas series nuevas, estas nuevas películas no me gustan. Y en cambio, ¿qué hacen? ¿No me gustó la nueva película de Marvel? Voy a volver a ver Endgame. Entonces, yo creo que están metiéndose en un círculo vicioso muy curioso, que yo creo que está sobre todo alimentado porque a lo que le están apostando muy fuerte es a licencias y franquicias. Uh-huh. Y esto ocasiona que no se creen nuevas licencias y nuevas franquicias. Uh-huh. Entonces, pues, es muy complicado.
Pero, ¿y el tiempo de desarrollo para, pues, usar las capacidades de estas consolas? ¿Usted qué piensa? O sea, si piensa que es una... O sea, ¿qué vamos a hacer ahí? Porque ya ve Nintendo, dice, sácame algo que venda, que no, bueno, no que se desarrolle tan fácilmente, pero que no tiene que ser así extremadamente wow con 8K de definición, etcétera, sino algo que sea agradable para las personas que les guste estar sentados y enfrente de su televisión o enfrente de su pantalla de Switch. ¿Usted qué piensa que qué pasa ahí con el tiempo de desarrollo?
Bueno, aquí me recuerda una queja que me tocó leer bastante relacionada con el último juego de God of War, que fue este Ragnarok, que muchos fans se quejaban de que tenía una cantidad exagerada de cinemáticas y que estas cinemáticas eran largas. De hecho, si se fijan en estos videos que las recopilan para presentarte el juego a manera de película, que es como yo descubrí el juego, son alrededor de 4 horas y media.
Wow.
Entonces, una queja recurrente era, ¿por qué hicieron un juego? Hubieran hecho una o dos o tres películas.
De hecho.
Entonces son juegos que ahora parecen eso, parecen una película que conlleva un cierto factor de input de parte del usuario. Pero creo que es una queja totalmente válida. Uh-huh. Esto bien pudieron haber hecho películas y hubieran sido muy buenas películas. Probablemente las hubieran sacado más rápido, no te hubieran tenido que invertir tanto y quizá hubiera sido un mucho mejor negocio que el videojuego como tal. Que bueno, sí termina siendo negocio. Pero es una pregunta bastante válida. Ahora, pues también yo creo que es asomar al hecho de que estamos en un punto en el cual las capacidades de las consolas son tan grandes que efectivamente si quieres hacer un juego que explote totalmente esto, pues tienes que dedicarle mucho tiempo. Y yo creo que ahí es en donde la industria de los videojuegos está perdiendo y también está desaprovechando unas cuantas oportunidades. Porque si me estás diciendo que un estudio de Hollywood puede en este verano producir 5 o 6 películas, pero a ti te va a tomar producir un videojuego 2 o 3 años, bueno, ahí estás en una clara desventaja de tiempo. Y también pues quiere decir que tu producto está saliendo demasiado caro. Quizá sí podrías tener una agenda en la cual tú vas a hacer un super juego que te tome esos 2 o 3 años, pero yo creo que estás desaprovechando la oportunidad de hacer juegos más pequeños y más sencillos, juegos de 16 bits, juegos tipo era del Super Nintendo, que pueden apelar a ese público que quiere juegos cortos y que no te va a poner en la hoguera porque estás aventándole gráficas de los años 90. Uh-huh. Es más, hay mucha nostalgia por ese tipo de gráficas. Yo me acuerdo cuando salió la segunda temporada de Stranger Things, que sacaron un jueguito para móvil que venía con gráficas entre del NES y el Super Nintendo y era una especie de pequeño RPG. De hecho, era muy parecido a Earthbound. Y era muy bueno, era muy entretenido y tenía su valor de rejugabilidad. Y sobre todo, era ese tipo de juego que podías ir avanzándole otro poquito en tus ratos libres.
De hecho.
Y quizá lo podías terminar de principio a fin en 3-4 horas máximo de corrido. Y nadie juzgó al desarrollador por... ¡Ay! Es que no se ve como The Last of Us. Es que The Last of Us toma más tiempo. Más bien yo digo, qué bueno que pude acabarlo tan pronto.
De hecho.
Y no necesito estar con él tanto tiempo. ¿Por qué? Porque si me dijeras, aquí está el de Stranger Things y cuando lo termines aquí va a estar el de, no sé cuál le gusta, Hellboy, pues digo, pues si me va a tomar también 3-4 horas, igual y lo descargo, ¿no? No tengo que estar allí mortificándome de que, híjole, es que este juego son 100 horas, pero ahí vienen otros 50 juegos de 150 horas, ¿qué voy a hacer? Entonces, creo que están desaprovechando mucho ese mercado específico, del videojugador, pues ya no tanto casual, pero sino ese videojugador de nuestra generación que antes sí le dedicaba tiempo a esto, pero sencillamente ya no puede, pero quizá quisiera volver a hacerlo.
Sí, no, sí, efectivamente. Y como usted dice, de hecho podrían sacar este tipo de juegos. El de Stranger Things sí lo bajé, creo que era gratis, ¿no?
Era gratis, sí.
Sí, a forma de promoción, pero digamos que le cobran. O por ejemplo Apple, que tiene como su su esquema de Apple Arcade, que no sé quién lo usa, pero que lo tuvieran así en algún lugar donde, no sé, te cobraran, no sé, 15, 20, 30, 40, 50 pesos y que fuera un juego que pudieras terminar así en poco tiempo, como usted dice. Yo creo que la gente sí lo paga. No sé si más, no sé si alguien pagaría como, no sé, unos 100 pesos por algo de a 4 horas, tal vez sí, no lo sé. Yo creo que habría que ver cuál esquema funciona, esquema de precios. Pero sí, a mí también me gustaría que regresara ahí por lo mismo de que usted comenta, de que pues hay mucha gente que no es casual, pero que sí quiere juegos más breves. Y me remonto también a lo mismo de las horas donde fueron invertidas más, las horas donde más fueron invertidas las horas de los jugadores en el año 2023, que pues son muchos de estos juegos, como le comento, de que puede uno entrar y salir rápidamente de estas sesiones, batallas, como lo queramos llamar. Y bueno, lo último que quería yo comentar acerca del artículo, también de la investigación y de lo que encontraron, es que el 15% del tiempo utilizado en el 2023 fue para juegos de deportes, como ese tipo como de NBA, el NBA 2K, el Madden o el FIFA. Entonces, ¿usted qué piensa de eso? De que cada año siguen sacando un nuevo juego, y por lo menos 15% del tiempo jugado es dedicado a esto.
Bueno, es que claro que si están arrojando todos estos títulos es porque han detectado que sí hay un público, pero yo creo que también se van a dar cuenta de que es un público que se está encogiendo, precisamente porque digamos que son muy contados los títulos con los cuales la gente quiere engancharse. Yo, por ejemplo, no me explico por qué alguien se engancharía con algo como Fortnite, pero ha probado ser endiabladamente popular. Yo creo que más que nada porque también es muy accesible al público casual, y porque por la manera en que está hecho, sí tiene un cierto grado de... Sí tiene un cierto componente de adicción. pero... Pues sí cabría preguntarse eso. Si me están diciendo a mí como industria que la mayoría de la gente no está asomando a lo nuevo, ¿cuál es la finalidad de hacerlo? ¿Se está convirtiendo esto en una inversión a largo plazo en donde yo saco el juego hoy y su mercado va a llegar en esos 4 o 5 años? No suena como un negocio rentable. Yo como desarrollador pensaría que hay más negocio en tener muchos juegos pequeños que pueden apelar a un público amplio que no tiene mucho tiempo, pero sí tiene el interés. Por ejemplo, hace un par de semanas yo asomé a estos juegos que ofrece YouTube en línea, que son juegos pues muy del estilo de arcade, muy como de Space Invaders, Tetris, ese tipo de cosa. Y me gustó que, sobre todo, son juegos gratuitos. Es decir, no conllevan ningún factor de microtransacción, no son juegos de paga para ganar. Y también, bueno, es que como yo pago YouTube, yo quiero suponer que si no lo pagas, sí debe haber publicidad dentro de estos juegos, de esos de que entre partida y partida te voy a poner un comercial de 30 segundos, ¿no? O ese es el precio a pagar por acceder al juego de manera gratuita, pero yo que pago, pues podía utilizarlo sin ningún problema. Lo único que no me gustó es que esos juegos no tienen como tal memoria. Es decir, yo asomé un juego de naves que no me pareció que estuviera tan mal, pero resulta que cuando cerré el explorador y volví a entrar, pues todo mi progreso ya se había perdido. Entonces ahí sí dije, creo que no tenía caso dedicarle el tiempo porque todo lo que avancé, pues ya se perdió. Entonces quizá es algo que tendrían que checar también. Pero está muy complicada la escena.
¿Usted no tiene Netflix, por ejemplo, en su teléfono? Porque no sé si ya ha podido checar si tiene acceso a los videojuegos, a los móviles, a los juegos que están también ofreciendo Netflix y este tipo de cosas gratis que también tiene con su suscripción.
Bueno, sí sabía de estos juegos de Netflix, pero que nada más eran para dispositivos móviles. Yo deliberadamente no he querido instalar Netflix en mi teléfono porque ya es suficiente vicio tenerlo en la computadora y en la pantalla. Pero yo tenía entendido, y no lo he confirmado, que de hecho estos juegos, como fueron un rotundo fracaso en dispositivos móviles, ya querían ponerlos que estuvieran disponibles también en laptop o computadora de escritorio, pero insisto, no lo he checado. Y también por allí, y no sé si usted me mandó esta información, Netflix quería abrir una cadena de salones de arcade.
Ah, no sabía.
Algo así tenía entendido, que como no les dio resultado en línea, querían ver si jalaba teniendo espacios dedicados al consumo de videojuegos.
Qué interesante. No había escuchado eso. Wow. Otro esquema. Wow, ok. No tenía idea. No, pero eso también se me hace interesante lo que usted comenta de que YouTube también tiene como sus juegos de arcade, pero que no guardan todo su avance, ni no le dieron ni un password, qué mal.
Sí,
como
no,
la antigüita.
nada.
Ah, bueno. ¿Algo más que usted quisiera comentar acerca de estos hallazgos que hicieron a través de esta investigación de dónde son pasadas las horas de los videojugadores en el año 2023?
Pues yo creo que será interesante ver cómo reaccionan ellos a esta información que descubrieron, porque insisto, están asomando al hecho de que lo que vende es lo viejo y no tanto lo nuevo. En el caso de GTA, yo creo que dirán, bueno, pues si voy a sacar la siguiente versión, voy a calcularle que va a tener una vida útil probablemente de 10 años, entonces no me tengo que esmerar en desarrollar el siguiente GTA. Sencillamente tengo que esmerarme en mantener fresco el GTA actual.
Exacto.
Y probablemente esa sea la tendencia de los juegos en línea. No hacer más, sino encontrar la manera de sacarle más jugo a los presentes. Y ya que mencioné esto de que Netflix al parecer quiere empezar a abrir sus salones de arcade, en una de esas nos llevamos la sorpresa de que los videojuegos vuelven a cobrar auge en este formato. Aquí en México no ha terminado de aterrizar este concepto del barcade, es decir, un bar que tiene como tal gabinetes o espacios para los videojuegos. El señor Pereira se acordará que aquí en esta ciudad había un restaurante que tenía como esa temática de que en tu mesa había un Super Nintendo Mini. Pero pues el lugar sencillamente no termina de pegar. Tengo entendido que porque los precios son muy elevados. De hecho, como que una constante de este tipo de lugar es que los precios suelen ser muy elevados. Entonces eso de pronto ahuyenta a quienes les llama la atención el concepto de que dices, es que yo nada más quisiera ir a jugar, pero me están poniendo como condición que debo consumir bebidas y alimentos que están a un sobreprecio. Entonces a lo mejor por eso no. En Estados Unidos como que sí ha cobrado un poquito más de fuerza, pero aquí en México todavía falta que alguien logre aterrizarlo de manera exitosa, pero yo creo que por allí también es una buena idea de negocio.
Sí, suena un esquema diferente, tal vez pega. ¿Qué le parece si vamos a una pausa y regresamos con otro tema?
Me parece perfecto.
Muy bien, ya regresamos.
Señor Pereira, ¿sabía que en el internet hay hackers, gobiernos y organizaciones que están tratando de robar su información en línea?
No me diga.
Así es, señor Pereira. Usted debe tener mucho cuidado al navegar por el internet y sobre todo fijarse muy bien en dónde mete la información sensible de sus métodos de pago, porque usted podría caer en una trampa de phishing o en su defecto ser hackeado y víctima de robo de identidad.
No, ¿qué puedo hacer?
Bueno, señor Pereira, le tengo una buena noticia. Usted no tiene que preocuparse más de este tipo de cosas si instala en su explorador un VPN.
¡Wow! ¿Cuál es el mejor?
Bueno, pues mire, la mejor selección de este tipo de productos, este tipo de VPNs, los puede encontrar en el patrocinador de este programa, que es Cibercafé Don Mauricio, que se encuentra en Avenida Morelos número 33 en Colonia La Moderna. Visiten a nuestros amigos de Cibercafé Don Mauricio y además de que podrán rentar una máquina a partir de 10 minutos y también tienen una oferta de consolas y videojuegos a la disposición de sus clientes, pues nuestros amigos de Cibercafé Don Mauricio también podrán orientarlos para instalar el mejor antivirus y también el mejor VPN para su navegador. ¿Cómo ves, señor Pereira?
No, me dejó sin palabras. ¿Todo eso en un solo lugar?
Así es, en un solo lugar podrán encontrar todo esto y ya de esa manera protegerse de todos esos villanos que pululan el internet y están tratando de robarse su dinero.
Ay, no, lo siento, señor Erasmo, ya voy de salida, ya voy al cibercafé de don Mauricio, hasta luego.
Pues dese prisa, señor Pereira, porque les recuerdo que nada más tienen horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde y los domingos no abren.
No, ya me fui.
Muchas gracias a Cibercafé don Mauricio por patrocinar este programa.
Y bueno, ya estamos de regreso. Y bueno, quiero saltar un poquito de temas y ahora enfocarme un poquito en lo que vienen siendo redes sociales y bueno, en este caso en TikTok. Preguntarle al señor Erasmo que nos recuerde, porque la verdad yo no me acuerdo. ¿Usted tiene TikTok?
No, no, no tengo TikTok, afortunadamente.
Pero, ¿qué tanto le manda, bueno, qué tanto le han mandado gente así como videos de, o links de, ay, vea esto y usted se mete?
Ah, mucho, sí, sí mucho, sí, sí, sí.
Ajá. ¿Y usted cree que la demanda ha subido mucho o qué pasa?
Bueno, sí, en definitiva hay una demanda, tanto así que pues sabemos que Meta empezó a incorporar esto de los Reels de Instagram a manera de competencia, y también YouTube metió los Shorts. Entonces sí generó público y sí tuvo mucha atracción.
¿Y cuántos Reels o cuántos Shorts le llegan a usted?
Pues es ocasional, o sea, así como me mandan memes, me mandan enlaces de Facebook o me mandan imágenes de Instagram, pero también es muy común que me manden como tal el enlace de TikTok. Ajá. Que bueno, yo que no lo tengo instalado, a veces me choca abrirlos porque me manda a un browser, me abre un browser nuevo, que lo primero que me echa en cara es instalar la aplicación de TikTok. Pero es que también, si se fija, muchos de esos Reels y Shorts que están en las otras redes sociales, allí tiene el emblema de TikTok. Así quiere decir que su origen es TikTok y nada más lo descargaron y los volvieron a subir acá.
Sí, 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 efectivamente es como reciclar o la persona que lo crea y tratar de simplemente darle copy-paste para sacar más dinero en todas las plataformas. Y bueno, el tema que yo quería traer es que en marzo del 2024... la Cámara de Representantes de los Estados Unidos saca una resolución para pues prohibir TikTok. Esta resolución, al momento en que estamos grabando el programa, el episodio, pues está en el Senado y no ha sido, según yo, discutida para pues simplemente prohibir que esta empresa pues tenga que esté presente o que tenga presencia en los Estados Unidos. Y digo, la gente la conoce como el acta o la resolución anti TikTok, pero digamos que básicamente lo que dice esta ley o esta resolución es de que empresas con redes sociales que quieran estar presentes en Estados Unidos pues tienen que tener también dueños y presencia en Estados Unidos y garantías de que la información de los ciudadanos y de todas las personas que los están usando, todos sus usuarios, que pues no va a dejar el territorio y que no va a ir a otros lugares para pues ser manipulada, ser minada, para mandar X o Y información u otro tipo como de información o de diferentes TikToks o enlaces o recomendaciones a cierto público como para inclinarlos en cualquier tema, ya sea político, cultural, científico, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que usted piensa, señor Erasmo, de que estén yendo en los Estados Unidos en contra de empresas en general? Pero bueno, todos saben que es en contra de TikTok porque es la popular ahora. En empresas que no estén presentes y que no sean alguien en Estados Unidos el dueño de esa empresa y sobre todo de red social, que no pueden estar ahí porque pues no garantiza la seguridad de los usuarios de ese país. ¿Qué es lo que usted piensa de todo este embrollo que ha surgido a través de que TikTok pues es obviamente una empresa que la dueña es ByteDance, que es una empresa china y que está muy relacionada, que pues todos saben o todos piensan que el gobierno de allá, pues básicamente si le pide a cualquiera de estas empresas dame la información de todos tus usuarios, pues tiene que entregárselas. Entonces, ¿qué es lo que usted piensa acerca de todo este tema?
Bueno, este es un episodio más de la guerra comercial que sostiene actualmente Estados Unidos con China, toda vez que ya empiezan a verlos como una gran amenaza económica, y precisamente por eso pues hemos tenido el escándalo de Huawei, que de hecho ya no permiten que se comercialicen sus equipos en Estados Unidos, o los que estaban fueron quedando obsoletos y forzaron a desarrolladores de aplicaciones a que ya no actualizaran las que estuvieran instaladas en esos equipos, y pues ahora así le están pegando a otro gran gigante de ese terreno del entretenimiento en línea o del entretenimiento en móviles, que es TikTok, que efectivamente es una empresa china, aunque me he percatado que mucha gente no lo sabe. Y esto, bueno, no es nuevo, ya lleva tiempo que por allí se barajaba esa posibilidad de prohibir TikTok, argumentando que efectivamente la información de los usuarios era enviada a China, y es que hay quienes de hecho incluso han hecho negocio utilizando TikTok. Uh-huh. TikTok al interior de la plataforma tiene sus propias celebridades, gente que tiene millones de seguidores, que ha hecho pues dinero a través de anunciantes, que ha hecho negocios con la misma plataforma de TikTok. Entonces, en parte eso significa que es una plataforma que está mandando ese dinero a China, está mandando a China información y está mandando recursos, y precisamente por eso ahorita la traen muy en contra suya. Falta ver, pues, si de verdad prospera esta iniciativa de prohibir la red social. Y por supuesto que es algo que ha generado resistencia. Ha generado resistencia no solamente del lado de los chinos, que dicen, pues, no estamos haciendo nada ilegal, o al menos no se ha confirmado que estemos haciendo nada ilegal. Y esos riesgos de los que me acusan son riesgos que corren con empresas de prácticamente cualquier parte del mundo. Y ha enfrentado mucha resistencia también de quienes se ven beneficiados de utilizar TikTok, de quienes se han hecho populares allí, de quienes han hecho negocio con TikTok, porque pues es quitarles precisamente ese negocio. Y pues sí, se me ha tocado ver, sobre todo en Instagram, que hay ciertas páginas y ciertas personas que tienen lo mismo presencia en las redes de Meta que en TikTok, que sí han manifestado mucho su inconformidad con esta iniciativa de ley, e incluso llaman a sus seguidores a que la boicoteen, a que se quejen, etcétera, etcétera. Esto dentro de Estados Unidos, porque es el único lugar en donde va a afectar. Si esto prospera en los Estados Unidos, no quiere decir que aquí en México nos quedemos sin TikTok. Y por allí ya hay quien está diciendo, ahora resulta que los TikTokers se van a venir a México porque aquí sí van a poder seguir trabajando, ¿no? Pero pues también por allí me ha tocado ver algunos argumentos muy sólidos respecto a esta problemática. Por ejemplo, sí ubico una cuenta por allí que de más o menos un mes para acá ya todo su contenido es básicamente me voy a quejar de que no quiero que me quiten TikTok. Y argumenta, por ejemplo, a ver, dicen que TikTok manda mi información a China, pero no se quejan de que PayPal mande mi dinero a Luxemburgo o a otros paraísos fiscales y lo triangule a través del mundo para quién sabe qué propósitos. Entonces, si tanto les interesa o tanto les acongoja lo que pueda pasar con información en TikTok, pues deberían preocuparse igual con lo que está haciendo PayPal o lo que están haciendo otros bancos que han incursionado en negocios similares, que igual yo hago la transacción a través de su plataforma y me cobran una comisión quizá, pero vete a saber a dónde va a parar ese dinero o para qué lo están utilizando ellos. Entonces, pues deberían tener tantita congruencia. Pero yo creo que se reduce básicamente a eso. Solamente es porque se trata de una empresa china que ha crecido muchísimo al interior de Estados Unidos.
¿Pero qué tiene usted como comentario acerca de que esta empresa china puede manipular con sus algoritmos lo que la gente ve? Y como querer, como si no, porque obviamente uno de los argumentos que yo no lo he comprobado es de no, es que TikTok en China a las personas les muestra cosas más creativas, más científicas, más cursos, no sé, en cosas que sean como para crecer como alguien inteligente o como educativas. Y simplemente en Estados Unidos es las cosas más banales, tontas, bailecitos y lo que sea como para atontar a la población en general. Esa es una. Y el otro es de que al tener el poder y acceso a tus cuentas, que te pues, obviamente, no solamente con el algoritmo, pero que te pueden mandar específicamente cosas que ellos quieran que tú veas. O sea, que crean un perfil basado en quién eres tú y dicen, no, Erasmo es un señor conservador que está en contra del aborto y que, no sé, le da dinero al Partido Republicano, entonces, y le encantan las armas. Entonces le voy a mandar esto de que el otro lado, el otro partido, le quiere quitarse esto, le quiere hacer esto, bla, 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 como hacer confrontación o ese tipo como de manipulación. Entonces las dos, de que es manipulación de las cosas que usted está viendo o que usted está escuchando. Entonces, digamos que de ahí se agarraron los representantes de la cámara para decir, no sabes qué, es que esto es un gran problema.
Bueno, pero es que ese tipo de problemática está presente en prácticamente todas las redes sociales. Sí, por ejemplo, algo que se acusó mucho cuando Elon Musk adquirió Twitter era, es que va a convertir Twitter en una red social de derecha. Uh-huh. Y pareciera que efectivamente es lo que ocurrió. Ahora se acusan, es que TikTok ofrece entretenimiento de baja calidad y demás. Bueno, ha probado ser tan efectivo, sea buen entretenimiento o mal entretenimiento, que hay televisoras que les preocupa que la gente ya no ve la tele, o que no está yendo al cine, o que ni siquiera está viendo YouTube, porque pueden dedicarle dos o tres horas a estar scrolleando entre los contenidos de TikTok. Entonces, pues sí, se ha vuelto un gran entretenimiento para un público. Ahora, esto de que el entretenimiento no es de calidad es algo que ha pesado, pues prácticamente desde la televisión, uh-huh, de que se acusaba mucho, es que en la televisión no hay contenidos culturales, no hay contenidos intelectuales, etc. Y mucho se señalaba, bueno, es que la televisión sí tiene ese tipo de contenidos, pero la gente sencillamente no los consume.
Como YouTube.
Si yo pongo, es, como YouTube, si yo pongo un documental de historia a la misma hora que un programa todo morboso, pues ahí tienes la evidencia de cuánta gente va a ver el programa morboso y cuánta gente va a ver el documental. Uh-huh. Y precisamente por eso, canales como Discovery o History Channel se volvieron canales morbosos, porque vieron que eso era lo que vendía. Entonces, pues empezando por allí, yo creo que tienes que quejarte contra la naturaleza humana, que tiende a preferir ese tipo de cosas antes que algo que de verdad sea enriquecedor. O en su defecto puedes decir, es que hay un tiempo para todo. Uh-huh. Hay un tiempo para ser morboso, hay un momento para consumir cosas enriquecedoras, hay un momento para etc. Entonces, yo creo que pues no es tanto la preocupación de eso. Ahora, esto de que es que el algoritmo te avienta cosas, que efectivamente si tú eres de derecha te va a aventar lo de la izquierda para que te enojes y viceversa. Yo creo que esa sí es una treta genuina, y eso prácticamente lo platicábamos desde hace varios años con el señorito Iván, que él decía que en su opinión la tirada de las redes era eso, engancharte y fomentarte la adicción a ellas. Uh-huh. No mostrándote lo que te gusta, sino lo que no te gusta. Uh-huh. O en su defecto, en el caso de Instagram, pues ha sido muy criticado y es muy marcado que es una red social que tiene, que está muy sexualizada.
Oh, sí.
Que en esta sección de browsing o en la de buscar, independiente de que por allí y por acá sí te aviente cosas o anuncios relacionados con tus búsquedas e intereses, pues muy a menudo te va a aventar allí cuentas de chicas que están tratando de venderte algo. Uh-huh. Entonces, y eso es deliberado. ¿Por qué? Porque ellos saben que eso es un gancho, que esta es una red que mucha gente usa para ver ese tipo de contenidos. Uh-huh. Y saben que es un contenido que mientras más de eso te dé, más vas a estar allí y más anuncios vas a ver. Entonces, esa trampa existe en prácticamente todas. Y ahí es en donde pues le dan argumentos a TikTok. O sea, tú dices que hago esto, pero pues lamento informarte que no soy el único. Las redes de tu propio país también lo hacen. Yo creo que también parte de blindarse en específico contra esta es que tienen el antecedente de que efectivamente Rusia utilizó el internet como un arma para intervenir en la elección en la que queda como presidente Donald Trump. Uh-huh. Yo creo que están diciendo, es que precisamente ese es el tipo de información que en su momento podría utilizar China para empezar a meter sus narices en la política de este país. Entonces son muchos frentes por los cuales están atacando, pero falta ver qué ocurre de verdad con esa ley.
Sí, sí, pero también algo que creo que no ayudó es que a TikTok, es decir, de que cuando iban a implementar esta ley o a pasarla, de que la misma aplicación le mandaba a la gente notificaciones de, ah, ¿sabes qué? La Cámara de Representantes quiere pasar esta ley en contra de TikTok. Significa que si esta ley pasa, ya no vas a poder usar esta aplicación en tu país. Habla a tus representantes y di que estás en contra de ella. Entonces, exactamente, digamos que el temor que tenía mucha gente de que, ah, es que pueden utilizar esta aplicación como para mandar cualquier mensaje que quieran a los usuarios, pues, y eso es lo que hicieron, ¿no? Entonces, una de esas cosas que también a mí como que se me hace también hasta sencillo, bueno, sí, obviamente usted tiene mucha razón de, ah, es que ve todas estas empresas en tu propio país que hacen esto y que están teniendo tu información, controlándote, manipulándote, pero no creo que sería tan fácil y sencillo como que ByteDance, que es la dueña, diga, ok, voy a poner una empresa en Estados Unidos o me voy a asociar con una empresa en Estados Unidos, se la vendo y se acabó. O sea, como esta parte de gringa que se quede allá y que simplemente nada más esta empresa ya sabe que ahí en Estados Unidos hay muchas maneras raras de instalar empresas y la manera en que se puede mover el dinero, como lo que dice de PayPal. Pues lo mismo quisiera TikTok, ¿no? Así de, bueno, ok, quédate con toda tu información, quédate con una, digamos, empresa legalmente establecida en Estados Unidos que va a tener todo el control, pero ahora sí que los billetes y las ganancias, esas sí van a llegar a mis bolsillos. ¿No creo que esa sería una solución que, pues, sería beneficial para todos? ¿O en verdad cree que China en verdad quisiera tener toda la información que pudiera de gente?
Ok, sí parece una solución sencilla. A ver, lo que me está pidiendo Estados Unidos es que mi centro de operaciones de esta red esté en Estados Unidos, pues así de fácil. Abro una oficina en Estados Unidos y digo, bueno, ahora es el mismo TikTok, pero es operado por TikTok of America, ¿no? Pero cabría preguntarse si no se deberá, si esto de quedarse en China y operar desde China no obedecerá a que su esquema de negocio, cualquiera que sea, es legal en China, pero probablemente no lo sea en Estados Unidos. O las autoridades chinas se hacen de la vista gorda, pero las autoridades estadounidenses quizá no estarían tan dispuestas a hacerse de la vista gorda, o no saldría tan barato conseguir que se hagan de la vista gorda. Entonces, es una situación complicada que da pie a este tipo de especulaciones. Pero, por ejemplo, dice, es que TikTok está aventándole notificaciones a sus usuarios de me quieren prohibir aguas. Es decir, técnicamente estoy tratando de interferir en la política de tu país para que me sigas consumiendo. Pero es que es el mismo caso, aunque más sutil, de lo que ha ocurrido con McDonald's y con Coca-Cola, por ejemplo, sí, McDonald's. Sí. Es que el gobierno está diciéndole a la gente, o sea, y no lo manejaron así, pero es muy evidente. El gobierno está diciendo que mi comida no es saludable, que está haciendo engordar a la gente, que está provocando diabetes, infartos y no sé cuántas cosas. Bueno, yo no voy a ponerme en contra del gobierno de una manera tan directa. Sencillamente voy a invertir en una campaña que mejore mi imagen. No voy a cambiar mis prácticas, no voy a cambiar mi producto, solamente voy a cambiar mi imagen. Es exactamente lo mismo que hace Coca-Cola. Entonces, sí, el gobierno sí interviene en contra de ciertas empresas y las empresas reaccionan, pero esta, como es una empresa extranjera de un gobierno que en este momento tiene problemas, bueno, tiene una guerra económica con Estados Unidos, pues no tiene ningún inconveniente en decirle a la gente, aguas, aguas, te quieren quitar tu TikTok. Era lo mismo con McDonald's, aguas, te quieren quitar tus hamburguesas, pero ojo, no son lo que te están diciendo, ¿eh?
Sí, sí. No, y lo mismo en los estados, creo que en California, Nueva York, con Uber, por ejemplo, de aguas, quieren hacer que, obligarnos de que los conductores, los choferes, sean nuestros empleados. Entonces eso va a significar que
te va a salir más caro.
Ajá, o que ese no es nuestro esquema, así es que nos vamos a ir de aquí, ¿eh? O sea, ya no vas a poder usar Uber, ¿eh? Así es que aguas, Sí, 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 o sea, usted tiene toda la razón. Yo creo que, obviamente, todas las empresas tratan de pelear cualquier tipo de regulación, cualquier tipo de nueva ley que los afecte y que afecte, pues, ese poder de retención y poder de hacer, obviamente, y generar dinero con las personas. Entonces, siempre va a suceder. Y nada más para terminar, bueno, por lo menos de los puntos que traía acerca de este tema, es que también estaba viendo en otros lugares que alguien comentaba y decía, bueno, es que TikTok está también como enojada o la empresa está enojada porque les hicieron un reverse uno, en el sentido de que cuando una empresa gringa quiere ir a instalarse en China para producir o para simplemente vender, por ejemplo, si el Starbucks quisiera ir a China a vender Starbucks, tiene que asociarse con una empresa china que esté ahí establecida, que tenga negocios locales, etcétera, y como hacer, digamos, una colaboración y no poder entrar solamente ella sola como Starbucks para vender café. Entonces, de esa manera también esta otra empresa china pues empieza a conocer el negocio, empieza a ver de qué manera pues tal vez copiar ciertos procesos, tratar de sacar la información confidencial o lo yo que sé. o el know-how para pues también hacer su propia versión, o para que en algún punto, que si no pega Starbucks, por lo menos la siguiente empresa que sea de café, que sea de origen ahí de China, pues que sí pegue. Y lo mismo con los con cualquier empresa que produzca cualquier tipo de componente o de producto allá, que no sea una empresa totalmente 100% de allá. Simplemente es eso, de que aquí no puedes llegar y establecerte tú como tú quieras, tienes que seguir nuestras reglas y regulaciones. Entonces mucha gente dice, bueno, les estamos aplicando la misma medicina que ellos nos están aplicando a nosotros, así es que, pues, ¿qué se quejan? ¿Qué piensa usted de eso?
Tienen algo de razón, sí, efectivamente es así como, pues, ya que tú me estás poniendo trabas que antes no me ponías para operar en tu país, pues vamos a jugar igual. Y sobre todo tomando en cuenta que quien le vende es China a Estados Unidos y no tanto Estados Unidos a China. Uh-huh. Entonces, como está cambiando la relación comercial, pues están, pues eso, tratando de protegerse, están tratando de blindarse. Se han dado cuenta de que pues esas empresas chinas que han ido a vender sus productos a Estados Unidos de manera directa han afectado muchísimo a las empresas locales. Dicen, bueno, pues hay que revertir esta tendencia.
Uh-huh. Sí, efectivamente. Bueno, ya nada más para terminar, sí me ha tocado ver que hay ciertos programas, por ejemplo, el de John Oliver de Last Week Tonight, que según yo en alguno de los últimos episodios anunció que, bueno, si uno no tiene el canal de HBO, si uno no tiene la aplicación de HBO Max, sus programas salen los domingos, pero el día siguiente puede ver el segmento más grande donde cubre un tema, el tema de la semana, que toma, no sé, entre 20 y 25 minutos, lo puede ver completo uno en YouTube sin comerciales y nada. Y él comentaba que también ese gran segmento de 20 y 25 minutos lo podía ver uno en TikTok en pequeños videitos, no sé, de 1 o 2 minutos. Yo decía, qué flojera, o sea, ¿por qué están cortando algo simplemente porque está ahí? Así de, no puede ser, o sea, se supone que el formato de ese lugar es como para cosas pequeñas y cortas, y simplemente hay gente que está tratando de usar sus programas y tratar de adaptarlos en primer lugar para el teléfono, que ya ve que no está de manera horizontal sino vertical, o sea, entonces uno está perdiendo ciertas cosas de la pantalla. Y también están cortándolo y editándolo como para hacer, no sé, 15 videos cortos de algo que uno podría ver de corrido en YouTube. Entonces, se me hace impráctico y no sé por qué lo hacen ciertas empresas, la verdad. O sea, no, dile a tu gente en TikTok, ¿sabes que el programa completo está en este enlace? Vete a YouTube o algo por el estilo. O sea, es gratis. O sea, salte de una y entra a la otra. ¿Cuál es el problema, no? ¿O usted qué piensa? Porque a mí se me hace bien raro eso.
Yo siento que es darse cuenta de que es una estrategia de penetración a fin de cuentas, porque no sé si usted esté al tanto de que actualmente Paramount Plus está dando un show llamado Yellowstone, que es con Kevin Costner. Ah, bueno, yo no tenía idea, pero me enteré porque por algún motivo en Facebook, en estos en estos reels verticales que usted menciona, me ha estado aventando desde hace como un mes un montón de clips de este show. Y efectivamente es algo muy raro porque, aunque viene en formato vertical, ellos lo que hacen es nada más mostrarte un cuadro al centro y en la parte de arriba dice Yellowstone y en la parte de abajo dice disponible en Paramount Plus. Y me están poniendo efectivamente pedacitos, no un trailer, me están poniendo pedacitos llamativos de ciertos episodios. Tanto así que yo siento que ya vi Yellowstone sin haberlo visto y que ya nada más necesitaría como que rellenar los huecos entre un clip y otro. Pero a fin de cuentas trajeron a mi atención un show que no tenía, de cuya existencia no tenía idea, en un servicio de streaming que no tengo contratado. Y no sé si me estén mostrando ese en específico porque por algún motivo Meta ya sabe que no tengo contratado ese y quiere que lo contrate. Y quizás si no tuviera contratado Prime, estaría haciendo lo mismo con algún show de Prime, qué sé yo. Entonces es muy curioso cómo han pues metido esta estrategia, porque normalmente uno va a buscar ese tipo de clip a YouTube. Ya lo hemos dicho, hay películas que puedes ver en pedacitos en YouTube completas. Pero ahora parece que también puedes ver episodios de estas series completos en Facebook.
Qué loco. Bueno, hablando de... Uh-huh. En primer lugar, hablando de Yellowstone. Saludos, Kelly Reilly, cuando quieras.
Nada, señor Pereira, nada, nada.
Saludos. Y lo segundo es que, hablando de Paramount Plus, tal vez se lo avientan porque ya ve que luego estábamos hablando de estos eventos que los llaman eventos de South Park, que es donde están, uh-huh, ahí en Paramount Plus. Y creo que el nuevo... Uh-huh. La nueva película, ¿no? Y también... No sé si hubo serie de Beavis y Butthead. También estaba, según yo, ahí.
Sí.
Entonces,
sí,
si hay cositas que usted ha visto ahí, pero sabe o no sabe, como que están como tratando ahí de... Están pescando y están viendo si... Están poniéndole la carnada para ver si la agarra, señor Erasmo.
Bueno, es que, por ejemplo, de estos... Yo no he querido contratar Paramount Plus porque no son muchas cosas las que me atraen. Uh-huh. Pero, por ejemplo, este nuevo show de Beavis y Butthead, que es buenísimo... Sí, lo he visto en otros lugares, ajá, del internet, en, ajá, los cuales no vale la pena profundizar. Y también allí vi Yellow Jackets, que igual es una serie muy interesante y muy padre, pero por la cual no estoy dispuesto a pagar. Y para el colmo, ahora creo que Yellow Jackets ya no va a estar aquí en México en Paramount Plus, sino en Netflix. Y dices, bueno, pues ¿cuál hubiera sido el propósito de contratar Paramount Plus? Ajá. Si me quieren convencer de que lo contrate con Yellowstone, creo que la estrategia... efectivamente lo visibilizó, pero no creo que termine de ser la correcta.
Okay. Bueno, algo que sí vamos a querer hablar, que por lo menos a mí sí se me hizo interesante, ya que estamos hablando de ese tema y vamos a tener que hablarle a los de Paramount para que nos paguen, es que a finales de abril sale la serie de Knuckles, de Sonic the Hedgehog. Se ve más o menos parecida, por lo menos por el trailer, a lo que fue la primera película de Sonic. Como a mí sí me gustaron las dos primeras, bueno, más que nada la primera película, y me gustó eso, ¿no? De que el internet sí los hizo cambiar de opinión y del diseño. Sí se me hace interesante ver a Idris Elba como Knuckles en una pequeña serie de eso. Entonces, de esos lugares oscuros del internet del que no quiero acordarme, tal vez es la manera en que le voy a consumir ese producto, pero sí se me hace algo como atractivo. Y algo que no ha pegado y que la verdad a la gente no le gusta es que ellos sacaron una serie de Halo, hablando de videojuegos otra vez, y para cerrar, que ya va a la segunda temporada y todo, mucha gente no es que la odie, sino que simplemente, o sea, no, dicen esto no es Master Chief, esto no es lo que es Halo. Entonces eso es interesante. Y hablando de eso, porque estaba yo viendo el tráiler de... hablando mucho de películas y de series aquí, señor Erasmo, ya ve que aquí todo se mete, lo que sí me interesa es Fallout, que no lo he visto de en Prime.
Ah, dicen que es muy buena.
Entonces,
sí,
a ver, ya tendremos que traer ciertas reseñas de todo eso, ¿no?
Sí, pero fíjese, es que es asomar al hecho de que este parece ser un servicio de streaming con cosas muy irregulares, que parece estar apostándole muy fuerte a las adaptaciones de videojuegos, pero algunas de ellas no han sido tan afortunadas. Por ejemplo, esta serie de Knuckles sí me llama un poco la atención, pero no tanto. O sea, la vería quizás si estuviera en otro servicio, no precisamente en este. O sea, no me atrae al grado de querer hacer el esfuerzo de buscarla en algún lugar pirata. O sea, así lo puedo decir. Pero, por ejemplo, esta de Halo, igual... A mí nunca me ha gustado Halo. Nunca he sido fan de esa serie de juegos. Pero me ha dado risa ver que los fans que estaban muy entusiasmados con la adaptación, porque al parecer igual le metieron un montón de dinero, están muy disgustados, uh-huh, empezando por el hecho de que pasó lo mismo que con Sylvester Stallone y su George Dredd. Uh-huh. Master Chief nunca se quita el casco. Uh-huh. Y este es un Master Chief que muy rara vez usa el casco. Uh-huh. Y para colmo... Siempre se ha manejado con un personaje bien misterioso y aquí te están diciendo hasta lo que no de él. Entonces, pues para mucha gente es, ese no es Master Chief, esto no es Halo. Pero, uh-huh, pues también he escuchado comentarios muy buenos de esta nueva serie de Fortnite. Tanto así que, insisto, si estuviera en alguno de los que tengo contratado, sí la vería. Yeah. Pero no quiero hacer el esfuerzo de buscarla.
Ok. Y hasta le dicen de qué color son los calcetines que usa de Master Chief, seguramente, ¿no?
Casi.
Pero bueno, es que no, ¿por qué no pueden entender lo que hizo Disney Plus con Mandalorian? Que solamente una vez y muy brevemente se quita el casco y no lo ha vuelto a hacer. Entonces, entiendan.
Pues es que yo creo que a veces el ego de estos actores es tan grande que dice, yo no voy a estar en un show en el que nadie va a saber... Uh-huh. en que nadie va a ver mi cara y no me voy a poder vender después.
Sí, sí, exacto. Ah, qué cosas. Uh-huh. Bueno, ya nos desviamos mucho, pero así es el espíritu de este de este episodio y también de todo el programa que ha llegado pues ya a sus 100 emisiones. No sé, ¿algún último comentario, alguna otra cosa usted que quiera traer a la mesa?
Pues mire, sí había un tema extra que quería abordar, pero como hoy no hemos traído la inteligencia artificial a colación, quizá podríamos dejarlo para el siguiente programa. Y es que yo creo que en definitiva hay muchas cosas que decir al respecto. Y sí estoy muy interesado en saber cuáles son sus opiniones sobre esto, que pues terminó por ser un fenómeno muy, muy, muy raro. Pero pues eso lo podemos dejar para otra ocasión. Nada más quizá para ir cerrando, pues... retomar esto de que son ya los 100 primeros programas de TechPili en estos ya más de 6 años que llevamos haciendo Rotterdam Press. Yo sí le veía futuro al programa, a diferencia del señor Pereira, que dice que ay, ¿de qué vamos a platicar? Porque pues, sí, pues ha probado ser un programa de hecho bastante versátil. Uno pensaría al escuchar programa tecnológico, ay, es que nada más van a hablar de computadoras y de smartphones y de cosas así, pero bueno, tan solo en esta emisión ya fue todo un carrusel de temas y plataformas y medios, etcétera, etcétera. Entonces, pues yo creo que es allí en donde radica un poquito el encanto de TechPili, que no estamos totalmente cerrados en esa burbuja tecnológica, uh-huh, sino que de pronto nos podemos desviar y regresar también, ¿por qué no? De hecho. Pero lo que sí es eso, yo voy a insistir en que merezco un premio, merezco una medalla, un cheque, una cosa así por haber aguantado al señor Pereira 100 programas.
¿Sabe qué? Pídaselos a su amiguito Marky Mark o su amiguito Jeffy Jeff, que están escuchándolo a todo tiempo y que están haciendo dinero con todo lo que usted está buscando y viendo, ¿eh?
Pues desafortunadamente, fíjese, esa es una problemática que nada más no veo cómo podamos solucionar, ¿eh?
Tal vez en el programa 200 de TechPili tengamos la respuesta.
Tal vez.
Bueno, rápidamente dígale dónde a la gente dónde puede escucharnos y ya para cerrar.
Bueno, pues todos nuestros contenidos están disponibles de manera gratuita en SoundCloud, pero si no utilizan este servicio pueden escuchar los 500 programas más recientes en Spotify y otras apps de podcast.
Muy bien, bueno, muchas gracias a todos y especialmente pues a todos ustedes que ya saben quiénes son, que nos han escuchado por casi todos estos 100 episodios, así es que pues aquí van otros 100, así es que ojalá que no se nos acaben los temas y pues ya saben, aquí la charla está siempre muy interesante y aunque quiera o no quiera, pues, se amuela el señor Erasmo, así es que ni modo, usted quiso aquí vivir aquí en la cabina y pues aquí tiene su catre. Lástima.
Bueno, sí, ¿qué me queda? Y antes de despedirnos, muchas gracias a Cibercafé Don Mauricio por promocionar este programa.
Así es, muchas gracias también. Que tengan buen día, buena tarde. Y ya saben, ¿tienen problemas de VPN?
Hay que llamar al Cibercafé. Ah,
gracias, hasta luego.
Esto fue TechPili. Nos escuchamos en la próxima emisión para continuar la charla y el análisis de todo cuanto a tecnología se refiere. Te esperamos aquí, en Rotterdam Press.
Estás escuchando Rotterdam Press. Radio como hecha en casa.